Romanos capítulo número 13. Vamos a dar lectura al versículo 3 ya. Dice así, versículo 3 y versículo 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano que dice, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Que el Señor bendiga su palabra. Este pasaje de Romanos capítulo 13 es tan importante, hermanos, porque nos permite entender cuál es la posición del cristiano en medio de una sociedad, en medio de el gobierno civil. Ya hemos aclarado que cualquier argumento que pretenda defender sobre la base de Romanos 13 la idea de que la iglesia debe participar activamente en política contingente, ya hemos dicho que eso no se sostiene. Ya. El hecho de que la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo, o todos los creyentes somos parte de esa característica propia de la sal, que detiene la corrupción, que tiene ese elemento preservador, ¿cierto? Porque como lo hemos dicho, la sal se usaba en ese tiempo para preservar los alimentos, las carnes. No existía la conservación por refrigerador. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra, tiene como interpretación, evidentemente, la idea de frenar el mal, de hacer una resistencia, un dique al avance de la maldad. Y aunque vemos maldad, imagínense si no estuviera presente esa sal que detiene la corrupción y que preserva. El mal tomaría el control de todo el planeta. Pero nos permite entender, hermanos, que un día la iglesia será arrebatada y con la salida de la iglesia sale el Espíritu Santo, porque en definitiva el poder del freno, del dique, de la contención del mal es Dios mismo obrando en la persona del Espíritu Santo. Una vez que la iglesia salga, sale el Espíritu Santo y el mal se desata por todos los confines de la tierra. Así lo dice el apóstol Pablo. Hay quien al presente lo detiene, ¿cierto? Detiene la anomia, detiene la corrupción, detiene la maldad, hasta que éste a su vez sea sacado de en medio. Eso significa, hermanos, que la iglesia es sal de la tierra. No significa que está en una actividad social, política, activa, ¿no es cierto? Como algunos pretenden decir, tenemos que tomar todas las cosas que la sociedad nos ofrece para llevar adelante el proyecto del reino de Dios. No, eso no es así, hermanos. Nunca nuestro Señor Jesucristo nos dejó tales pisadas. Cuando Él tuvo, vamos a decirlo así, la oportunidad de establecer políticamente su reino, el Señor le respondió al procurador, ni más ni menos que el embajador del emperador. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían sus servidores y hubiesen peleado y lo hubiesen defendido, no hubiese muerto en la cruz, pero todos sabemos que Él no vino a establecer su reino. Él vino a morir por nosotros y morir por su pueblo Israel también, todos los creyentes, sean de Israel o los gentiles, eso se cumplió en la muerte en el Gólgota. Eso no se va a volver a repetir. Mas, cuando vuelva por segunda vez, ahí recién el Señor va a establecer su reino y lo va a establecer de una manera muy particular, vamos a decirlo así, porque va a poner mano dura. Él viene a reinar con vara de hierro y una espada que se proyecta de su boca. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es sal de la tierra, luz del mundo, no para participar en política contingente, en coquetear con los partidos políticos, sobre texto de que debemos evangelizar y llevar y avanzar el reino de Dios, sino que en sí misma la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo porque porta la palabra de Dios, la cual se autodefine como lámpara, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y debemos llevar esta actividad de sal de la tierra y luz del mundo hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como lo dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La Biblia es la lámpara que portamos, hermanos. Si nosotros hablamos todas las cosas a la luz de la Biblia, estamos alumbrando al mundo. Lo mismo que está pasando allá, en Europa del Este. Si nosotros lo analizamos a la luz de la Biblia, estamos irradiando la luz del Evangelio, diciéndole a todo el mundo, esto que está ocurriendo debe pasar. No es un signo de interrogación a decir por qué esto pasa. No, el clamor al Señor no es decir por qué. El clamor al Señor es decir, esto pasa porque está escrito, para que se cumplan tus propósitos. Y como conclusión de los versículos iniciales de Romanos 13, llegábamos a la conclusión, mis hermanos, de que debemos obedecer a las autoridades. Dios quiere una iglesia obediente, respetuosa de las autoridades. Siempre y cuando no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe, o que nos prohíban hacer algo que Dios ordena. Que el Señor nos ayude a ser sobrios, hermanos, equilibrados, balanceados en esta enseñanza y para su gloria. Ahora, en el versículo 3, nosotros introducimos el punto de las autoridades como magistrados, como aquellos que llevan las leyes, la autoridad. Ya hablábamos un poquito como ejemplo de personas que quisieron resistir la autoridad y por consecuencia acarrearon condenación, como lo dice al final del versículo 2 del capítulo 13, poniendo de ejemplo a los celotes, ¿se acuerdan? Los celotes revolucionarios, que podríamos decir tenían un proyecto, una perspectiva, un propósito quizás noble, que era reivindicar el nacionalismo judío. Pero todos sabemos que ese yugo de Roma, ¿cierto? También estuvo ahí por una decisión soberana de Dios. Nosotros a veces pensamos que por las manos, por la fuerza, por el derramamiento de sangre, podemos nosotros cambiar el curso de los hechos de la historia. Pero cuando uno como creyente dice, no, el Señor tiene todo control, todo bajo control, y no necesita de nosotros para llevar a cabo sus propósitos que están determinados de antemano, uno se somete a la voluntad de Dios, o se va sometiendo a la voluntad de Dios. Pero cuando ocurre estas tentaciones, por ejemplo, los celotes, que era una facción rebelde, tuvieron que pagar sus propias consecuencias, y vimos también el caso de el afamado Barrabás, ¿no es cierto? Un hombre que no se sometió a la autoridad, que no se sujetó a la autoridad y por consecuencia pagó en la cárcel, ¿cierto? No obstante, es puesto al final ahí como quien escoge al mejor, Jesucristo por un lado, Barrabás por el otro, y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Eso debía cumplirse, hermano. Ya nadie podría haber dicho, ¿y si hubiesen escogido a Jesús? En una lógica humana podríamos preguntar eso, pero eso no podía ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. Eso no lo digo yo, no lo dice usted, lo dice la palabra de Dios en Hechos 4, versículo 27 y 28. Entonces, el ejemplo de los celotes es un ejemplo clásico. No obstante, el Señor escogió un celote, Simón el celote, y lo trajo a los caminos de la luz, de la verdad. Lo hizo un discípulo, ¿no es cierto? Lo envió a predicar. No hay acepción de personas, mis hermanos. Qué interesante este punto, donde la iglesia está tan polarizada que parece que selecciona a quién predicarle el evangelio, a quién es merecedor del evangelio. No, la iglesia debe predicarle a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Muy bien, en el versículo 3 nos introduce entonces, vuelvo a repetir, a la labor de los magistrados y de los gobernantes, ¿ya? La palabra original tiene que ver con autoridad, y esa autoridad debe ser ejemplar. En todas las cosas, cuando hay autoridad, la autoridad no se ejerce con garrote, con fuerza, con dictadura, con opresión, sino con el ejemplo, ¿ya? Partamos desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. Y ahí hay un gran desafío para los que somos padres, los que van a ser o los que están recién siendo padres. La autoridad se debe impartir no por una palabra áspera, aunque a veces es necesaria, no por la vara, aunque a veces es necesaria, pero primeramente la base es la autoridad. Claro, porque uno a veces disminuye o acorta esa distancia que hay con los hijos. Uno ama a los hijos, ¿no es cierto? Pero a veces esa distancia pasa a ser, inclusive el padre o los padres pasan a ser súbditos, ¿cierto?, de sus hijos. Y como lo hemos dicho, estamos en tiempos, como lo profetizó el apóstol Pablo y se lo decía a Timoteo, debes saber esto, los tiempos finales serán de hijos desobedientes a los padres. Porque hay una oleada, hermano, lo voy a decir de esa forma, una oleada satánica en este tiempo final, evidentemente la anomia que está avanzando, porque Dios lo ha permitido así, que va socavando los pilares de la autoridad. Por lo tanto, hermanos, la autoridad va perdiendo su actitud ejemplar y en lugar, como dice el versículo 3, de infundir el temor, la autoridad parece que proyecta, ¿no es cierto?, una burla, una debilidad, una actitud como flexible ante el error, ante la maldad. Entonces, aquí es cuando la semana pasada hacíamos este énfasis. El Señor le dio la espada a la autoridad. Así lo dice el versículo número 4, ¿no es cierto? El Señor le dio la espada. Y la espada no es para acariciar. La espada tiene un solo objetivo: matar. Entonces, cuando nosotros nos detenemos acá, y lo decía la semana pasada, nosotros debemos entender que el Señor le entregó al hombre, ¿cierto? Al gobierno humano, le entregó la capacidad de ejercer justicia. Pero el hombre con el tiempo, y como el hombre va de mal en peor, cada vez imparte menos justicia. Porque es el hombre el que determina la justicia, no la justicia de Dios. Entonces, como el hombre piensa, razona, determina conforme a su mente caída, va menguando las demandas de la justicia de Dios. Y por eso que tenemos la sociedad como está, pues, hermanos, en todos los ámbitos. Una sociedad que está más y más conformada, evidentemente porque está escrito, a esa anomia final. ¿Qué significa anomia? Sin ley, vivir sin Dios ni ley. Pero vámonos al Génesis, hermano, vámonos al Génesis, a propósito, libro de Génesis también, para que podamos ver cómo el Señor le entrega al gobierno humano la espada, la necesidad de impartir justicia. Por ejemplo, después que ya el diluvio ocurre, esta es la generación, podríamos decir, post-diluviana, ¿cierto? Post-diluviana. Génesis capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Voy a dar lectura a algunos pasajes así secuenciales. Por ejemplo, en el Génesis 9, versículo 6, Génesis 9, 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Note que hay un cambio radical entre lo que Dios determinó con Caín cuando cometió ese hecho de derramamiento de sangre de su hermano. El primer asesinato de la historia es el asesinato de Abel, ¿no es cierto?, por su hermano Caín. No vamos a analizar en lo particular que ocurrió allí, pero Dios marcó a este hombre para que nadie tomare venganza y lo matara. ¿Se acuerda? Le puso una marca a este Caín. Es muy distinto. Esa es la generación prediluviana. Pero en la generación postdiluviana, cuando hablo de postdiluvio, hablo después del diluvio, ¿no es cierto? El Señor sí le entrega la espada al hombre para que haga justicia a todo hombre que derrame sangre. Fíjese que nosotros tenemos un mandamiento en Éxodo 20, los 10 mandamientos, no matarás. Pero eso no anula el concepto de la justicia. Nosotros no estamos con una libertad para matar a quien se nos cruce por el camino. Pero la justicia sí. Por ejemplo, aquí usted lo lee y esto no tiene ninguna interpretación. Tiene que solamente asimilarlo y creerlo. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El hombre tiene la capacidad de ejercer justicia. Esta es la pena de muerte. Este es el inicio de la pena de muerte. La pena de muerte que el hombre aborrece. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser más misericordioso que Dios. El hombre quiere ser más bueno que Dios. Entonces hay mucha gente que se opone a estas normas y se deroga la pena de muerte. Y aunque algunos dicen, no hay en ninguna parte del mundo que se confirme que la abolición de la pena de muerte aumenta los casos de crímenes y de maldad, dicen ellos. Pero es creerle a ellos o creerle a Dios, ¿ya? Nosotros si vemos, por ejemplo, una sociedad en donde al delincuente se le castiga como tal, evidentemente esa delincuencia va a bajar inmediatamente. Pero aquí hay un tema sobrevalorado del concepto humanista, del concepto del ser humano. por ejemplo, el ladrón o los ladrones que estaban en la cruz no recibieron el indulto. Ambos murieron. Ellos debían morir. No obstante, uno de ellos fue salvo, pero no fue librado de la espada de la justicia. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, si nosotros vemos la ley de Moisés y echamos una miradita muy básica, somera, por ejemplo, en Éxodo 21, si me acompañan, hermano, Éxodo 21, versículo 12, dice: el que hiriere a alguno haciéndole morir, mire lo que dice, ¿qué dice? Él morirá. ¿Ya? Ahora, aquí ya vamos a hacer la salvedad, hermanos. Debemos entender el contexto de la justicia de Dios y del pecado del hombre. El que mata a espada debe morir. Se lo dijo el Señor a Pedro cuando desenvainó la espada y le cortó la oreja a un tal Malco, ¿se acuerda? Ahí en el huerto de Getsemaní, ¿ya? E incluso el Señor dijo: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? La ley con justicia retributiva. Tú matas y la justicia te mata. Pero llevándolo al plano eterno, hermanos, el Señor ha manifestado una justicia que se satisface en los méritos de un sustituto inocente. Si la ley de la justicia sigue su curso con nosotros, ninguna duda nos cabe de que nosotros debiéramos ser condenados sin ninguna apelación. Pero el sustituto, que se llama Jesucristo, pagó y satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y por ese sacrificio es que nosotros somos salvos. Lo que no quebranta la ley de Dios, lo que no quebranta la justicia de Dios, pero sí satisface las demandas de su justicia. Solamente Cristo. Nadie puede sobrepasar la columna de la justicia de Dios, salvo, ¿cierto?, aquel que está en Cristo. Ahora, en la ley tal cual fue dicha, fíjese lo que dice Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndole morir, el tal morirá. Imagínense ustedes cuánto asesino anda suelto hoy día. Se le toma, se le arresta, se le enjuicia y se mata. Suena duro, suena salvaje, pero no lo digo yo, lo dice Dios. Es que es el problema, hermano, es el problema. A veces en la casa se ríen. Yo, ¿sabes lo que haría en los tribunales? Se van a reír, ¿eh? Está el juez, están los expedientes, se confirma la alevosía. No es porque alguien accidentalmente mató a alguien, sino que deliberadamente, con alevosía, con premeditación, con ensañamiento, que son tres conceptos jurídicos que confirman que el tal mató por matar. Y después una sala al lado donde se le predica el evangelio. ¿Ya? Se le predica el evangelio y la tercera sala es aplicar la justicia. Usted se va a reír, pero si fuera así, pasa a ser una utopía lo que estoy diciendo. Sería otra sociedad la que tenemos, hermano. Esa es la realidad. Pero el hombre se ha hecho problema tras problema. Las cárceles ya no dan abasto. Si le hubiese hecho caso a Dios, ¿cierto? Si el hombre le hiciera caso a Dios, si considerara lo que Dios dice, muchas cosas cambiarían. Pero sabemos que no va a ser así. El pecado va en aumento en el sentido de intensificarse en la anomia, es decir, rechazar la autoridad. Mire, avance por favor ahí mismo en Éxodo 21, pero el versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué dice? Morirá. Entonces, ¿no le parece severo esto, hermano? Yo una vez, en un viaje, de vuelta, me venía conversando con una persona de Singapur. Y esta persona me decía que en su país, si a usted lo pillaban botando un papel así deliberadamente en la calle, ¿cierto?, era sancionado duramente, inclusive pena de cárcel. ¿Lo puede creer? Y claro, ¿cuál es el resultado? Que usted va a esas calles, va a esas ciudades, extremadamente limpia. En otras palabras, hermano, nosotros los pecadores necesitamos reglas. No podemos vivir en un libertinaje. No estamos capacitados para un libertinaje, porque nos desbandamos. Y yo no lo quiero llevar a un plano idealista, pero mire, incluso en la iglesia, una iglesia liberal, vaya a ver cómo está. Parece cualquier cosa menos iglesia. Porque saquemos las reglas, saquemos el legalismo, dicen, basta de la Biblia, basta de ser tan dogmático. Bueno, ya, saquemos la Biblia, saquemos... Y miren cómo está. Todo lo que ha pasado es que esa cristiandad se ha mundanalizado. ¿Ya? Lo que quiero transmitir, hermano, no es una idea política, de dictaduras, de estos tiranos, no. Es lo que dice Dios, hermano. Note lo que dice Éxodo 21, 16, lo voy a citar nuevamente. Por ejemplo, el mismo versículo 15. Si aquí hay muchos puntos, al que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Versículo 17, igualmente al que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Quizás ninguno de nosotros estaría vivo aquí, hermanos. Esa es la realidad. Por ejemplo, ahí en el capítulo 22 de Éxodo, versículo 19, mire lo que dice. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Es decir, acuérdense ustedes que estaba extremadamente prohibida la zoofilia. O sea, miles de años antes esto ya existía. Uno dice las aberraciones que se han visto. Esto es de siempre. El hombre viene con la corrupción de siempre, hermanos. Entonces vemos ejemplo tras ejemplo donde el Señor establece esta justicia dura y que es necesaria. Si no, el hombre sencillamente, voy a decirlo así, el hombre se desbanda. Entonces, el último, por ejemplo, Levítico capítulo 20, hermano, Levítico 20, mire lo que dice, Levítico 20, libro de Levítico capítulo 20, versículo 10 primero dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectibles serán muertos. Aquí no se salva ninguno de los dos. Entonces aquí cuando uno dice, le toma el peso a la palabra del Señor Jesucristo cuando dice, no solamente el que comete adulterio es digno de muerte o pecado, ¿no es cierto?, sino aquel que mira y codicia la mujer de su prójimo, ese es un adúltero. Y por lo tanto, no sé, aquí honestamente estaríamos todos muertos, hermano. Esa es la verdad. A lo mejor nos sonrojamos, nos da vergüenza, pero esa es la verdad. Gloria a Dios que Cristo murió por nosotros, hermano. Pero lo llevamos al plano civil, así Dios piensa, ¿se da cuenta? A eso queremos llevar. ¿Sabe usted? Antiguamente el adulterio estaba penado por la ley en algunos países. Y esto se fue de a poco eliminando, derogando en muchos países. Y bueno, es como ir cerrando paulatinamente lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Levítico 20:13, ahí usted puede ver. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, esta es la opinión de Dios. Abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Chuta, es complicado este tema, ¿eh? Imagínese usted, esto lo predica ahí en la plaza pública, en tiempos en que hay que reivindicar la relación homosexual. ¿Se fija? Sencillamente, lo que estamos haciendo es citando la Escritura. Así Dios piensa. Por eso que es tan importante cuando nosotros leemos la ley. Yo antes pensaba, ¿para qué vamos a leer la ley si lo que importa es Jesucristo? Pensaba yo cuando recién el Señor me llamó a sus caminos, cuán equivocado estaba. Si no entendemos la ley, si no la leemos, no nos empapamos de la justicia de Dios, nunca vamos a comprender con qué amor nos ha amado. Porque si no, merecemos solamente su castigo, su justicia. Así Dios piensa. Ahora, llevándolo al plano civil, hermanos, volvamos a Romanos, el Señor le entregó la espada a la justicia. Pero la pregunta es, hoy día y conforme a los tiempos finales, en términos actuales y conforme a la profecía bíblica, ¿estamos viviendo en países donde la justicia imparte la espada para aplicar justicia? De ninguna forma. Yo quiero citar algunos pasajes y terminamos. Mire lo que dice la profecía, Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, note, el amor de muchos se enfriará. Este pasaje es muy importante. Ya la próxima semana, Dios mediante, lo vamos a leer de manera sinóptica. por haberse multiplicado la maldad. Hay un factor multiplicador de la maldad. Esta palabra maldad en el original es anomia, que significa sin ley. El hombre quiere vivir sin ningún tipo de reglamento. Y eso lo vemos desde el núcleo de la sociedad, de la familia. Nuestros hijos no quieren reglas, ¿cierto? La sociedad no quiere reglas, en la iglesia no quieren reglas, nadie quiere reglas porque hay una anomia que está gobernando las naciones. Es el anomo, por decir así, es el término que usa del inicuo, anomo, es el anomo por excelencia que es Satanás el diablo, quien se rebeló a la autoridad, el primero en rebelarse, el anárquico por excelencia, es Satanás el diablo, el que no quiso someterse a la autoridad. Y la influencia de Satanás, porque lo dice el apóstol Juan, todo este sistema, todo este mundo está bajo el maligno, lleva a cabo una operación de anomia que va multiplicándose. Entonces, leía por ahí un libro que me compartieron un hermano de Nicaragua, que tengo contacto con él, me compartió un libro, y hacía el hermano, el autor del libro, un listado de las cosas que antes se prohibían. Y uno ahora las podría, prácticamente podría decir, realmente era una exageración. ¿Sabe que antes se castigaba al que masticaba chicle en una reunión? Era una falta de respeto estar en una reunión y masticando chicle. Ahora usted hace hasta globos con el chicle y la gente lo aplaude, pues, hermano. Uno dice, qué exagerado era. Pero con eso él quería demostrar que desde el siglo XX en adelante las cosas van cambiando el estándar. Y ahora, por ejemplo, en una iglesia se hacen muchas cosas que antes era imposible hacer. ¿Y cuál es la explicación que han dado los doctores de ahora? Es que la iglesia debe adecuarse a los tiempos, al hombre de hoy. Debe tomar la cultura, ¿cierto? La moda, etcétera, etcétera, para ganar esa gente para Cristo. Pero como ya lo hemos dicho hasta el cansancio y se repite esta frase, en lugar de cristianizar el mundo, se ha mundanalizado la iglesia. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, para darte las gracias por tu palabra, que es dura. Es un martillo, ciertamente. Hablar, por ejemplo, de la espada, de cómo tú impartes justicia, de cómo tú anhelas que los magistrados y las autoridades de manera ejemplar usen la espada para castigar al malo, pero vemos todo lo contrario. Nos estremece ver cómo tú opinas del pecado en todos sus aristas. Gracias, Señor, porque nosotros, mereciendo tu espada, mereciendo el castigo, mereciendo la condenación eterna, hemos sido rescatados en Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo, porque quiso morir por nosotros. Gracias porque la obra de Él no fue quebrantar tu justicia, sino que aplacar tu ira y cumplir las demandas de tu justicia, porque Él nunca pecó, Él nunca quebrantó ninguno de tus mandamientos. Y ahora, como nosotros, por tu gracia, estamos en Cristo, tú nos miras con tal inocencia, con tal justicia y dignidad que le pertenecen solamente a nuestro amado Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en su nombre. Amén.